Segundo Corintios, capítulo 4, versos 4. Leo su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios. Puede sentarse. Son muchos los que viven atrapados por el engaño, por el Dios de este siglo, que dice el apóstol que cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El apóstol Pablo da a luz a través del Espíritu Santo. ¿Cuál es el problema por la cual muchos no vienen a Jesús? Por la cual muchos no pueden comprender la verdad del Evangelio. Yo me alegro, hermanos, cuando veo en el engaño en que Dios nos sacó a todos. Y yo quiero hablar, porque mi tema es atrapados por el engaño. El engaño de la idolatría es uno de los engaños que más almas ha llevado al infierno. Porque la gente ha pensado que han estado adorando a Dios, y no es cierto. Cualquier ídolo, el nombre que tenga, cualquier ídolo y el nombre que tenga, y cualquiera que lo adora, cualquiera que lo venera, cualquiera que lo anda en su cuello, no sé cuál sea, pero no estás adorando a Dios. Estás adorando a Satanás. Ya te digaste qué texto leí. El Dios de este siglo, Satanás, con T minúscula, lo mismo que se escribe en los hijos de él. Él es el papá de todos los ídolos. Él es el padre de todos los ídolos. Cualquier ídolo que adores, no estás adorando a Dios, porque solo hay un medio para adorar a Dios y se llama Cristo. Diga Cristo. Diga hermana Cristo. Digan todos Cristo. Él es el medio que Dios ha puesto para que los hombres podamos subir a Dios. Él es la escalera de Dios. Él es lo que Dios nos trajo para que nosotros nos podamos acercar hacia Dios. Los católicos dicen que la Virgen María es la secretaria de Dios y que siempre hay que ir a donde María, y María le da los papeles a Cristo. La Biblia no habla de intercedora, la Biblia no habla de mediadoras. No, 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 el Señor no tiene secretarias, el Señor solamente tiene un mediador entre Dios y los hombres, y ese se llama Jesucristo, hombre. Si eres adorador de María, no estás adorando a Dios. Si eres adorador de Guadalupe, no estás adorando a Dios. Si estás siguiendo a la Virgen del Carmen, a la Virgen de la Paz, los salvadoreños pobrecitos que creen en la Virgen de la Paz no hay paz. La paz solamente se encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios. Los que adoran cualquier imagen, cualquier ídolo, sea San Pedro, San Juan, San Judas, cualquiera que sea, no estás adorando a Dios. Quiero decírtelo hoy con todo valor. No estás adorando a Dios. Y cada vez que tú te inclinas a esos ídolos, no te estás inclinando a Dios, te estás inclinando al Dios de este siglo, con T minúscula. Se llama Satanás, el diablo. Como una gran mentira te ha dado aquel que ese ídolo tiene poder. Y quizás te haya hecho muchos milagros, pero esos milagros no te los hizo Dios, te los hizo el diablo. Porque el diablo tiene poder, pero que el Señor lo reprenda. Sí, el diablo tiene poder, pero la gran diferencia, Cristo tiene todo el poder. ¿Cuántos pueden alabarle? ¿Pueden alabarle? Porque salieron de esa gran mentira del diablo, mentira de Satanás, que tiene cegado a los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Muchos se incomodan cuando hablamos de las vírgenes, cuando hablamos de las estatuas, porque Satanás los tiene cegado. Pero yo sé que la verdad de Dios puede abrir el corazón, la verdad de Dios puede abrirte el entendimiento, para que puedas entender y conocer que el único medio para adorar a Dios se llama Jesucristo. No hay vírgenes, no hay ídolos, no hay santos, no hay papas, no hay curas, no hay sacerdotes, no hay pastores, no hay evangelistas, no hay ningún chino, no hay Buda, no hay nadie por lo cual nos podemos acercar a Dios fuera de Cristo Jesús. Solo el hombre puede encontrar a Dios y adorar a Dios en espíritu y en verdad a través de Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario y está con nosotros ahora. Oigan, los veo como, no sé cómo los veo, como que están indecisos. Aleluya, les estoy predicando a un Cristo de poder. Los ídolos no tienen poder. No tienen poder. Tienen boca y no hablan. Tienen nariz, no pueden oler. Tienen manos y no palpan. Tienen oídos y no oyen. ¿No se dan cuenta ustedes, no? Tienen panza y no tienen comida, pobres. Nuestro Dios tiene poder. ¡Aleluya! Hace más de 2000 años está gritando esta verdad. Y la gente sigue adorando a los ídolos. Sigue adorando a Satanás. Nosotros entonces seguimos predicando la verdad de Dios. Por esta verdad muchos discípulos, apóstoles murieron y hasta el mismo Cristo murió. Pero la verdad siempre sale triunfando. Gloria a Dios. Esta gran verdad sale triunfando. Esta verdad de Dios le tiene miedo al diablo, porque es la única que le saca todos los tapones de los oídos a los amigos, para que puedan entender que el único Dios a quien se deben a doblar las rodillas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Puede bendecirle, puede adorarle. Que no se da cuenta que esos ídolos, si no los alan, no se salen. Si no los limpian, permanecen sucios. Si no les hacen casita, ahí están ellos pobres, porque son hechos por los hombres. Y a la misma gente sabe quién los hizo. Mi abuela tenía un ídolo, San Antonio, que de sal no tenía nada, pero ese es el nombre que le da. Y se lo, a San Antonio se le cayó la nariz, pero un señor que se llamaba Lucas le hizo la nariz. Y bien sabía que estaba ñato el santo y seguía adorando. ¿Cuánta gente sabe hasta quién lo hizo? Hasta conocen quién se los hizo. Y tiene poder. Tiene poder. No, dice esa pared, tiene poder. Ahí se manifiesta la Virgen Guadalupe, dice ahí sale, dice ahí. Y lo ponen a ver. Hay gente que ya, ¿dónde está? Yo no lo veo. No, usted tiene que, mire, concéntrese, va a ver. Ahí está, mire. Ahí, pero es que la veo, le decía uno que estaba ahí, que la noticia, no lo veo casi. En la noche regresa, va a ver, y regresa, y en la noche ya la había dibujado. Diga, mentiras. Mentiras. Y la gente, como no cree en la verdad, cree en la mentira. Jesucristo es la verdad. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 5, encontramos la historia. La gran fuerza que tiene nuestro Dios y cómo deja burlado a los ídolos. Porque ya está dicho en la palabra de Dios que los ídolos no tienen poder. Estoy hablando acerca de atrapados en su mismo engaño. Este capítulo de Samuel narra la historia cuando el arca del pacto fue capturada por los filisteos y ellos la pusieron de trofeo al dios Dagón. Fíjense que el dios Dagón lo tenían en una mesa, en alto, en un altar. Y entonces, como los filisteos por esta vez ganaron la batalla a Israel, le quitaron el arca del testimonio. Y cuando la quitaron, se la trajeron a Dagón como un presente, como diciéndole: mira, te traemos el arca del pacto de Jehová. Tú nos diste las fuerzas para vencer a nuestro enemigo Israel, así que te la traemos de trofeo a ti. Y se la pusieron en la mesa. Y dice la palabra de Dios que otro día los edomitas, los que tenían en el templo, porque en Estón, que tenían el templo, ahí tenían el dios Dagón, fueron a ver a su dios, porque todas las mañanas lo iban a ver. ¿Sabes? La gente religiosa, todas las mañanas ahí están haciendo la platicando con los ídolos. Y ellos se fueron en la mañana, y cuando van a ver a su dios, que nunca lo habían hallado así de esa manera, estaba postrado ante el arca del pacto. Había caído, mi hermano, si era pesado. Había caído ante. Y ellos se dijeron: ¿qué es eso? Se cayó. Bueno, a ver quién lo.
Aleluya.
Y agarraron, y pobrecito ese dragón, que no tenía ni fuerza ni para levantarse el solo. Lo agarraron, lo volvieron a poner. Y después que lo entraron, lo adoraron. Porque a eso iban a adorar. ¿Cuántas veces ha encontrado a Dios acostado usted? Derrotado. Esperando que usted lo ayude, pobrecito.
Aleluya.
Nuestro Dios no carece de fuerza. Él es todopoderoso. Cuando vengo ahí, yo ahí cansado y un poco deprimido, Él me levanta. Encontrar a Dios y un todo hermano en el piso derrotado. Vamos a ayudar a este, porque Dios me ayuda.
Aleluya.
Lo pusieron y se fueron. Otro día en la mañana fueron a hacer la misma ceremonia. Siempre iban en la mañana a hacer sus ceremonias, sus cultos. Y encuentran a Dagón sin cabeza.
Aleluya.
Y sin las palmas de la mano. El Señor le había volado la cabeza y la mano también. No se defendió, ni una se quitó. Una le dijo: te corto la cabeza. Hombre, ¿cómo voy a cortar las manos? Cortado. Lo dejó en el piso ahí tirado. Cuando le encontraron los estomitas, dijeron: ¡ándame! ¡Ay, ay! ¡Nuestro Dios! ¡Pobrecito sin cabeza! ¡Vaya a hacer mezcla! ¡Échenle agua! Hay que pegarle la cabeza a nuestro Dios. Y no que le tocó pegarle la cabeza al Dagón. Y dijeron: no, vamos a llevar el arca del pacto, no la vamos a tener aquí, porque ahorita le voló la cabeza. Vaya a ser que otro día lo haga picadito. Mejor que vamos a morir aquí. Ciudad de los filisteos. Aquí les traemos el arca. Y cuando ellos llegaron allá, hermanos, comienza una aflicción en todos los de esa ciudad, pero todos llorando y todos temblaban. Y decían: ¿qué nos pasa? Que parece que tenemos frío. Dicen: que desde que trajeron el arca del pacto tenemos problemas. Y una ratonera que se desató, hermanos. Y ellos comenzaron a decir, y a veces las mujeres iban a echar las tortillas y los ratones, ratonera. Y los ratones comenzaron a morderles y comenzaron a enfermarse y a darles tumores. Y ellos comenzaron a decir: no queremos el arca de aquí, ¿por qué no la llevan para otro lugar? Temblaban, dice la Biblia. Diga el arca del pacto. Diga el arca del testimonio. ¿Sabe qué tenía el arca? El arca lo que tenía era la vara de Aarón. Tenía el maná de Dios. Y la palabra de Dios. Poquito no lo tenía. Y allí no estaba ningún levita. No. Dios no necesita que lo defienda. Gloria a Dios. Él se está defendiendo solito. Gloria al Señor. Bendito su nombre. Ese es nuestro Dios. Y la Biblia dice que donde no la queremos. Llevémosla a Ecrón, la ciudad más grande de los filisteos. Llevémosla pues. Se la llevan también. Y resulta lo mismo. Otra plaga de ratones y tumores en las mujeres, en los niños, en los viejos, y se estaban muriendo. Y todos temblaron. Y dijeron ellos: no podemos. Llamaron a todas las cinco ciudades filisteas. Se reunieron todos los principales. Dijeron: tenemos problemas con la cajita de Dios. Aleluya. Tenemos problemas. Pusimos a Dragón y lo hizo pedazo. Le volvió la cabeza y las manos. Y lo pusimos también en la otra ciudad. También nos mandó una ratonera terrible. Estamos muriendo. Estamos enfermos. ¿Qué haremos? No la podemos tener nosotros. Ahí, ¿qué hacemos? Y dijeron ellos ahí: regrésense a los israelitas, el de ellos. Pero otro dijo: ¿y qué tal si lo que nos está sucediendo es puro chivitazo? Tal vez esta enfermedad está dando ahora, ¿no? Así como el cólera, así como la gripe. Yo digo, dijo otro, que no es Dios, ustedes miedosos que son. Otro dijo: mire, hagamos algo, hombre. ¿Por qué no la ponemos esta caja? Pongámosela a unas vacas. Pero unas vacas que nunca se hayan lucido, o sea, que nunca hayan sido amansadas. Hagamos un carro nuevo. Eso sí que hay que pagarle. Hay que hacer las figuras de los tumores de nosotros, hay que hacerlos de oro. Hay que mandar. Y hay que mandar un tumor por cada ciudad. Poco de oro. Y hay que hacer también los ratones, porque esa es la plaga que nos ha soltado. Hicieron ratones de oro. Y hicieron también, hermanos, los tumores de oro. Y pusieron por cada ciudad cada tumor, y por cada ciudad un ratón. Y la pusieron en la caja del carro que hicieron. Y ahí juntos pusieron el arca. Y después le pusieron a las vacas. Pero una vacía, lo terrible que es los filisteos. Vamos a ver si es Dios, dijo. Le vamos a poner a las vacas. Pero va a ser que las vacas estén recién paridas. Y va a pensar: le vamos a amarrar el yugo a las vacas. Y después le vamos a sacar hacia la puerta, a la calle. Y que ellas agarren para donde ellas quieran. Pero eso sí, no le vamos a dar el ternero. Vamos a dejar el ternero, el becerro, encerrado. Hermanos, usted sabe, cuando una vaca se le amarra el becerro, esa no se mueve. Esa está con su. No se puede mover. Ella está con su hijo. Enyugaron las vacas. Porque las enyugaron, las sacaron hacia la orilla del camino. Le quitaron los terneritos para salvar él, para dedicarlo a hacer. Y las vacas comienzan a salir para hacia el lado donde estaban los linderos de Israel. Bramando del dolor de sus hijos, pero también tenían que obedecer a la voz de Dios. Y arrastraron el carro y hermanos se fueron bramando. Y los filisteos iban detrás unos a ver hasta dónde llega. Al nomás que pasaron las líneas de los filisteos y llegaron cabal a los linderos de Israel, las vacas separadas. En lugar donde ellas se pararon, los israelitas pudieron verlo, porque la llevaron totalmente al lugar donde estaba Josué. Betsemes. Allí era el lugar donde estaba el cuartel de Josué. Y allí se quedaron. Gloria a Dios. No necesitó Dios el ejército de Israel para golpear el arca de Israel. Dios mismo venció a los filisteos, azotó a las cinco ciudades. Lo dejó con las manos arriba y hasta lo saqueó de ojos. Aleluya. Porque eso es lo que hace un buen vencedor. Te saquea, te quita lo que tú tienes. Dios lo hizo, gloria a Dios. Les quitó el ojo, gloria al Señor, y lo llevó a Israel. Y se puso en los linderos de Israel y en las bancas ahí llorando. Vinieron los levitas, sacaron el arca y a las vacas las ofrecieron en sacrificio y ofrecieron sacrificio a Jehová. Y todo Israel alabó a Dios. Aunque algunos se murieron por razones de que miraron donde no tenían que mirar. Porque ellos mismos sabían que no debían de mirar el arca del pacto. Privilegio que solo lo tenían los levitas. Pero a ellos lo hicieron y entonces Dios los mató también. Porque Dios es amor, pero es fuego consumidor. Entonces, hermanos, Israel alabó a Dios. Bendijo a Dios. Había vencido a las cinco ciudades filisteas y los había dejado con las manos arriba. Gloria al Señor. Y sabe que le estaban diciendo a los filisteos, todos decían: no hay Dios como el Dios de Israel. No hay Dios como el Dios de Israel. Aleluya. Se suena alabanza para Dagón porque le cortaron la cabeza. Creo que eso fue lo que Dios hizo con muchos dioses de nosotros. Les quitó la cabeza. Nos quitó del corazón nuestro y hoy Dios ha puesto cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Alabanzas a nuestro Dios. Ya tú no adoras a ningún ídolo, ahora tú adoras al Señor de los señores. Adoras a Jesucristo, el Dios que hizo el cielo y la tierra. Es maravilloso nuestro Dios. ¿Se dieron cuenta los filisteos que el Dios de Israel es grande? ¿Sabes una cosa que el espíritu de los filisteos no acuerda? El espíritu de los cananitas no ha muerto. Está bien, bueno. Por eso no se quita ese espíritu de idolatría. Diga, el Dios de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos. No hay error tan grande que después de tener una verdad en tus manos, tú no digas que es verdad.
Aleluya.
¿Por qué la gente sigue adorando los ídolos? Quizás usted diga, porque está en la Biblia, ¿te entiendes? En la Biblia están los ídolos, pero está que solo se debe adorar a Dios. Yo traje aquí, esta es la Biblia católica. Y aquí está más clarito todavía. Y aquí tiene una historia que yo se la voy a narrar a ustedes. Esto es extra bíblico. Está en el canon inspirado de las escrituras, pero es extra bíblico. Cuando hablo de extra bíblico, estoy hablando que es una historia verídica. Es verdad. Les voy a leer un capítulo que está en Daniel, no el Daniel que nosotros tenemos, capítulo 14, pero sí el mismo Daniel que nosotros tenemos. No sé si me entienden. No busque Daniel 14 en su Biblia porque solo llega hasta el 12. Le voy a poner el sitio si quieren aprender más libros en la Biblia. Se lo voy a leer. Porque esta es la Biblia que tiene el sacerdote, el cura católico y los católicos. Esta es la Biblia. Y aquí está la historia que voy a leer. Dice así, Filipo. Como dice. Cuando el rey Astiag murió y se reunió con sus antepasados, le sucedió a Ciro, rey de Persia. Daniel era uno de los hombres de confianza del rey, el cual estimaba más que a los demás. Los babilonios tenían un ídolo llamado Bel, al que cada día le llevaban 660 litros de la mejor harina, 40 ovejas y 130 litros de vino. El rey daba culto y todos los días iba a adorarlo, pero Daniel adoraba a su Dios. Un día le preguntó el rey: ¿por qué no adoras a Dios? Daniel respondió: yo no doy culto a los ídolos hechos por los hombres, sino al Dios viviente que creó el cielo y la tierra, y que es Señor de todos los hombres. El rey le preguntó: ¿de qué manera que no, por qué no creía en Bel? Dice la Biblia: de manera que no crees tú en Bel, que sea un Dios viviente. ¿Acaso no has visto todo lo que come y bebe cada día? Imagínate que Dios tenía que comerlo. Mira, no, en serio, así comía, mano. Era mucha comida, 40 ovejas. Pues 130 litros de vino era borracho. Y más de 600 litros de harina. Se lo ponían en el altar, se lo daban y en una noche se lo acababan. Cuando Daniel escuchó esto, Daniel se echó a reír y respondió: no se deje engañar a su majestad. Por dentro ese ídolo es de barro y por fuera es de cobre. Jamás ha comido ni ha bebido nada. El rey se enojó mucho. Mandó a llamar a los sacerdotes de Bel y les dijo: si ustedes no me dicen quién es el que se come esos alimentos, morirán. Pero si demuestran que Bel sí se los come, morirá Daniel por haber dicho palabras ofensivas contra Bel. Daniel le dijo al rey: está bien que se haga tal como su majestad ha dicho. Los sacerdotes de Bel eran 70, sin contar las mujeres ni los niños. Y el rey se dirigió entonces al templo de Bel, acompañado de Daniel y de los 70 sacerdotes. Y el rey le puso los alimentos a Bel: ve a su majestad, ¿cómo nosotros nos vamos?, dijeron los sacerdotes. Enseguida, ponga a su majestad los alimentos y prepara el vino. Luego cierre con llave la puerta y séllala con un sello. Si al ver su majestad por la mañana, encontrará que Bel no se lo ha comido todo, morimos. Pero si las acusaciones de Daniel contra nosotros resultan falsas, será él quien deba morir. Los sacerdotes no le daban importancia al asunto, porque debajo de la mesa habían hecho una entrada secreta y por ella entraban siempre para comerse los alimentos. Apenas salieron los sacerdotes, el rey puso los alimentos delante de él. Daniel, por su parte, mandó a sus criados que le trajeran ceniza y la regaran por todo el templo. Y todo esto lo hizo en presencia solamente del rey. Luego cerraron la puerta con llave, la sellaron con el sello y se fueron. Por la noche llegaron los sacerdotes, como de costumbre, con sus mujeres y con sus hijos, y se comieron todos los alimentos y se bebieron el vino. Y el rey se levantó temprano y le dijo a Daniel: Daniel, vamos a abrir el templo. Vamos, le dijo Daniel, abren el templo. Y lo primero que vio el viejo fue el altar de Bel. Y lo vio que no había, había barrido con todo. Levantó la mano y dijo: ¡Oh, grande nuestro Dios! Un momento, mire para abajo, por favor. Había el número 40, número 7, número 8, hasta 12, los zapatotes grandes, de todo tamaño, 5, de chiquito, de todo. Mira, ahí está. Como el Daniel había tirado ceniza, ahí quedó. Dijo el rey: ¡Vaya, tráemelo! Ahora me dicen ustedes, ¿quién se comió? ¿Ustedes o él? Nosotros. Ahora me enseñan a dónde es. Y levantaron la cortina, ahí tenían el hoyo. Donde se salía el negro y se comía. Este es una historia. No, es real lo que estoy diciendo. Es una historia. No es bíblica, pero es real. Está en la Biblia, porque no tengo Biblia. Canónicos, aprobados. Pero sí, es historia. Que los mismos sacerdotes la leen, pero no se la cuentan al pueblo. Porque esa es la mentira que está. Diga, atrapados en su mismo engaño.
Aleluya.
Eso es mentira que la Virgen le echó. Mentiras, hermanos, son mentiras. Si usted le abre los ojos a esa Virgen, ahí va a encontrar pintura. No necesito ser, hermanos, ir a la luna para hacer este descubrimiento. No, hombre, suficiente con los 5 entendimientos que Dios nos ha dado, 5 sentidos. ¿Cómo va a pensar que va a llorar un ídolo? Mentiras. Son mentiras. Aquí usted se ponga rojo. Gloria a Dios. A mí me gusta que se ponga rojo cuando le digo la verdad. Algunos de ustedes tienen miedo a hablar de lo que estoy diciendo. Pero esta es la mentira en que vive la gente. Ellos saben que los dioses no tienen poder. Bien, los mexicanos saben, pregúntele a un mexicano, pero que sepa de historia. Perdón, los mexicanos, con respeto, si me están oyendo o me están mirando. Ellos saben que Guadalupe ni es de México, para comenzar.
España.
No es de México. Imagínese usted. Para comenzar, siquiera fuera una nacida de allí, para siquiera hablar. Por la historia.
Aleluya.
Los españoles trajeron ese Dios y se la pusieron a México. Hace más de 600 años. Cristo dio su vida por los mexicanos, no Guadalupe. Cristo dio su vida por los salvadoreños, no el Salvador del mundo, no la Virgen María, no la Virgen de la Paz. Cristo dio su vida en la cruz del Calvario. Y por eso debes de adorarle a Él, debes de glorificar a Él. ¿Sabe qué pasó con los 70 sacerdotes, los niños y las mujeres? Los mataron. El rey los mató porque lo engañaron. Ese es el engaño terrible. Hermanos, estoy hablando de el engaño de la idolatría. Si tú me estás escuchando o me estás mirando, quiero decirte que bajes los dioses que tienes y pruébalos. Tú los puedes patear, los puedes quemar. Nosotros quemamos el martes pasado, quemamos un poco de ídolos. Aquí los quemamos, que estaban atormentando a un hermano. Los quemamos y no hicieron nada.
Aleluya.
¿Sabe qué son los ídolos? Los ídolos les da vida, el mismo Satanás sí les da vida. Pero no quiere decir que en sí tienen el poder. para salvarte o para sanarte, no, solamente sirve para cegarte el entendimiento, para que no te resplandezca la luz del evangelio. Porque ningún ídolo te pide que te santifiques, porque ningún ídolo te pide que dejes el adulterio y la fornicación. Ningún ídolo tiene una doctrina basada, no, no, solamente cree en él, pero te mantiene en el pecado. El Cristo de la Biblia te dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcas el corazón. Y te llama al arrepentimiento, que vengas y te arrepientas de tus pecados si quieres ser salvo. La salvación no es barata, como alguien dice: no, venga hermano, la salvación es barata. No, la salvación no es barata. Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Nosotros no somos baratos, valemos la sangre de Jesucristo, que se dio por nosotros. No valemos oro ni plata, gloria al Señor. Valemos el sacrificio de Jesucristo. Te invito hoy, en el nombre de Cristo Jesús, que te deshagas de los ídolos, que son puras falsedades y puras mentiras y tormentos del diablo. Quizás por eso tienes problemas en tu familia, quizás por eso estás enferma, quizás por eso estás enfermo, porque los ídolos, los que son solamente, son instrumentos de Satanás. En el pueblo bíblicamente, va conmigo a Primera de Corintios, capítulo 10. Vamos a ver si está ahí el texto que deseo que esté.
Gloria al Señor.
Primera de Corintios, capítulo 10 y verso 19. Gracias, hermano. Diga, ¿qué digo? Pues, ¿qué el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Está diciendo que el ídolo no es nada. O lo que sacrifica a los ídolos. Ven el son 20. Pero esto sí lo digo, dice el Papa. Antes digo que los gentiles. Oiga. Antes digo que los gentiles sacrifican. Diga. No, dígalo, dígalo. Ahí no más. Antes digo que los gentiles sacrifican. A los demonios no sacrifican y no a Dios. ¿Qué Pablo está diciendo? Pablo está diciendo: yo digo, dice Pablo, que los gentiles, cuando sacrifican, cuando hacen algo, un cumpleaños, Dios bendiga a los cumpleaños. ¿Sabes que cada día del año es un día para un Dios? Si no lo sabes, voy a saberlo. Hay más de 365 dioses, pero cada uno de ellos tiene su día. Y cuando tú celebras el cumpleaños tuyo, no es el tuyo. Se lo estás celebrando a alguien que es primero que vos.
Aleluya. Sí, aleluya.
Ahí está el origen de los cumpleaños. Y algunos de ustedes se han enojado porque yo no voy a los cumpleaños, ¿no?
Aleluya.
Gloria. Ahora ya saben por qué.
Gloria a Dios. Aleluya. Bendito el Señor.
Es el día del hermano Elmer. No. No es de Elmer, es de San Elmer. El día de Gabriel. No, no es el día de Gabriel. Es el día de otro gran.
Aleluya.
Mano el diablo, diga, atrapados por su mismo engaño. La iglesia católica ha puesto tantas trampas que los mismos creyentes estamos cayendo. Y nos estamos cayendo porque hacemos cosas y nos enojamos en eso.
Sí, sí.
Por cumpleaños, hermano, hermano, para vos.
como tú eres carnal, pero para Dios que es santo, sí. Porque qué concordancia tiene Cristo con Belial. Mire, se acabaron los aleluyas. Se acabaron los gloria a Dios. Se les fue el gozo, hermanos. Ya está cerca su cumpleaños, ¿verdad? Lo quería celebrar en grande y hasta el pastor quería invitar. Estas son las verdades que duelen, hermanos. Y a veces tienes a tu familia en contra de ti, a tus hijos contra de ti. Que hágalo, papi, que hágalo, mami, que hágalo, mi amor, que hágalo. Pero cuando uno ve el principio, uno tiene que aferrarse a la verdad de Dios. Y lo que le estaba diciendo, cuando uno tiene que aferrarse a la verdad, si cuesta. Si cuesta, porque a ustedes les gustan los cumpleaños. Yo lo veo en sus ojos. Como que si le sacamos el alma cuando hablamos de los cumpleaños. Si te dieras cuenta que es un origen pagano, pues oyéndome. Es un origen pagano. Es un origen diabólico. Porque eso que tú haces, aunque tú lo haces porque es tu cumpleaños. Pero detrás de eso el diablo se está riendo. Dice que es el cumpleaños de él y es el mío. Porque eso se trata del engaño. ¿No ves que eso fue lo que pensaba el rey? Pues que el panzoncito ídolo se comía los sándwiches y no se los comía él, sino que otro se los comía. Y ese es el gran problema, que dice: estoy celebrando mi cumpleaños, happy birthday. No es tu cumpleaños. Le estás celebrando el cumpleaños a un hijo del diablo que se llama demonio o que se llama ídolo. Clarito, hermanos. O levante la mano el que no está entendiendo lo que estoy diciendo hoy. Los que no están entendiendo.
Gloria a Dios. Aleluya.
Vaya, les digo algo, no se vayan a molestar. Les digo algo. Tenemos amigos y lo digo con respeto. Esta enseñanza es para nosotros. Y a veces los que no tienen a Cristo son más entendidos que algunos cristianos. ¿Saben qué dicen los de la radio? Dice: oh, dice, saludamos a Juanita que está celebrando el día de su santo. ¿Sí o no?
Sí, de verdad.
¿Ah? El día de su santo. Así dice. No, los creyentes no, los creyentes dicen: Dios bendiga a la hermana que está cumpliendo años. Le dejamos que el Señor la bendiga. Nosotros tenemos más. Los que no son cristianos ponen las cosas más claras. Saludamos a Juanita que está celebrando el día de su santo. Eso lo dice el salvadoreño, lo dice el guatemalteco, lo dice el mexicano, lo dice el peruano, porque todos saben que cada día es el día de un santo. Le leo Corintios capítulo 10 y verso 19. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Cumpleaños, fiestas, todas esas cosas que se hacen son sacrificios. Hermanos, me canso de decirte muchas cosas. Todas las fiestas, por ejemplo, el día de Halloween, es un día de fiesta. Que están celebrando culto al diablo. Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios.
Aleluya.
Eso es terrible, hermanos. Está uno pensando que estás adorando a Dios. Creyendo que estás adorando a Dios, pero no estás adorando a Dios, sino que al diablo. Es igual a lo que pensó el rey, pensando que el Dios Bel se comía la comida y los sacerdotes se la comían. Engaño.
Aleluya.
Y si usted sigue en la misma, va a seguir igual. Yo digo que acompaño a mi hermano, a los pastores que seguí atrapado en tu mismo engaño. Pero yo te estoy diciendo la verdad de Dios ahora. Si te pierdes porque quieres. Yo no me voy a oponer. Si tú quieres, celébralo en grande. Celébralo, haz lo que te dé la gana. Pero yo salgo de mi responsabilidad de decirte la verdad de Dios. El que esté santo, que se santifique todavía. Y el que está inmundo, pues que se ensucie más. Pero yo. yo sé que tú has venido aquí para limpiarte. Tú has traído tus pies aquí para que te enjague con el agua pura, el agua de Dios, la palabra de Dios. Los está preparando el Señor y Él dice: salí de ellos, pueblo mío, no toques lo inmundo. Tú no saliste del mundo para seguir adorando al diablo. Te he escogido para mi alabanza, para mi gloria, para que seas un pueblo diferente, un pueblo que adora a Dios, un pueblo que glorifica el nombre del Señor. Bendito su nombre para siempre. El engaño de la idolatría. Dios manda que adoremos solamente a Dios. Dos. El engaño de las fiestas tradicionales. ¿Cuántas cosas hay, hermanos? Todas esas cosas. Ahí van los hermanos amarillos con gran pescadote en el lomo allá. Y hermano, ya, no, que para este tiempo de un pecado más grande, sacrificando a los ídolos. Y llega uno de aquí a comer torta. ¿Ya? A comer sacrificado a los ídolos.
No, hermano, pero es un creyente, hermano, y no oró.
Sí, pero es un idólatra. ¿Por qué no come torta en otra fecha? ¿Por qué tiene que ser siempre en el mes de abril? Parece que, ¿verdad?
Sí.
El Halloween acabado, ya terminó, ¿verdad? Hoy en la noche sale, ¿verdad? Ya hablamos con los niños ya saben. Pero este mensaje es para ustedes, para los creyentes. Otra, y otra vez, venimos otra vez arrastrando algo. Se arrastra algo, ¿sí? Y hay que señalar las cosas como son. Y otra vez aparece en primera plana la iglesia católica. Y no es que tengamos nada contra. Yo decía a los hermanos, yo tengo amigos católicos, fíjense, que son católicos, son amigos míos. Los amo mucho en el Señor y espero que el Señor nos saque de la idolatría.
¡Aleluya!
En México yo tengo amigos que son sacerdotes católicos. Platico con ellos, les hablo el Evangelio, pero ellos siguen en la misma. Uno de ellos me dijo a mí, dice, es que de esto vivo, hermano. Esto vivo, ¿y qué querés que haga? Y al que le digas que el reino de Dios no es comida ni es bebida, sino que a veces hay que sufrir por la causa de Cristo. Así que tú no sabes lo que yo dejo, o si yo dejo de ser lo que soy. Si me quedo sin madre, sin padre, sin hermanos, sin pueblo y sin patria. Y es aquí donde Moisés dijo que él mejor rehusó ser hijo de la hija de Faraón, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo. Y yo le decía a este que estaba, que es sacerdote, decía: tú no eres el primero. En mi país se han convertido muchos. De tu país también hay muchos que ya se convirtieron. Y ellos siguen viviendo. Pero el enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. La historia de Halloween comenzó en el año 855 después de Cristo por el Papa Gregorio IV, quien designó el 1 de noviembre como el Día de los Santos, Día de los Muertos. Ese es el principio, ese es el origen. Y esta fiesta se siguió practicando por los celtas. Los celtas es un pueblo que viene de Asia, es asiático, pero que se movieron a unos países europeos y ahí establecieron su religión. Los asiáticos se movieron con sacerdotes satánicos, en otras palabras, sacerdotes brujos. No eran como lo que usted ve en la Biblia, sacerdotes de Dios, no. Estamos hablando de sacerdotes que practicaban la brujería. Y estos se establecieron en Europa. Ellos adoran a un dios que se llama Belenus, que es el mismo Bel, al cual hablaba de Daniel. Es el mismo Bel. Nada más que ya le agregaron letras y es Belenus Samayí. ¿Sabe cómo se llama Belenus Samayí? Quiere decir el señor de la muerte. A los Estados Unidos llegó por los irlandeses en el año 1848. ¿Por qué es pecado esta fiesta? Fíjese que en Irlanda es el único país del mundo que Halloween es la fiesta nacional para Satanás. Ellos lo hacen así. Aquí dice Halloween, aquí te lo cubren. Allá no, allá dice este día es para Satanás. Si tú quieres adorarlo, pues hazlo, si no, pues no salgas. Pero ellos te dicen la verdad, fiesta para Satanás. Fiesta para el Dios Belenus, el Señor de la muerte. ¿Cómo lo celebran ellos? Con disfraces y máscara. México celebra y adora la muerte, ¿sí o no? ¿Lo ha visto usted? Por sí. Es el mismo Dios que adoran, al Dios de la muerte, el Señor de la muerte. Es la fiesta satánica, fiesta para que las brujas sacrifican y los brujos sacrifican a los humanos. Para esta noche, muchos brujos agarran fuerza, poder, porque todo el mundo se asocia al poder de ellos. Todo el mundo. Ayer que pasaba por la calle, vi dos iglesias, aparentemente cristianas, pero están llenas de calabazas. Y yo le voy a dar un consejo hoy. Escúchelo, porque esta enseñanza es muy especial para todos ustedes. Aleluya. Cualquiera de ustedes, mi amigo que está acá, yo he estado oyendo algunos programas y he querido traer algunas radios no cristianas. Yo he estado oyendo para poderles decir algo que va asociado con lo que estoy diciendo. Gente inconversa llamando a la radio porque en sus casas se está moviendo un espíritu y le da miedo. Los niños están enfermos, se quedan como mudos, se quedan idos por causa de los espíritus que hay. Las puertas se mueven. Aún ellos están hablando a la radio que pueden hacer, los están mandando a los psicólogos, los están mandando a que pidan ayuda, a consejeros, están diciendo que los niños pequeños no pueden ver esto y que solo hay cierta edad. Jamás un psicólogo te va a dar la libertad de un espíritu inmundo. Jamás. ¿Qué hace Satanás? Pues es que hoy agarra vida todo esos ayotes que nosotros conocemos por ayote o calabazas. Esos tienen un sinónimo, representan algo. Y si usted tiene alguno, aún dentro o fuera, le invito a que lo saque para afuera. Porque ese se llama, ¿sabe? Yo estaba leyendo algo y que se lo voy a leer. Las calabazas eran costumbres de brujas, quienes usaban las calabazas, o las calabazas, primero usaban las calaveras. ¿Sabe lo que es la cabeza de una persona que se ha muerto? Le sacaban los ojos y dentro de su cuello, donde está el hueso del cuello, ahí le pegaban una lámpara y los ojos servían para alumbrar en el camino. Y ellas la llevaban para ir a hablar con Satanás. Este es el costumbre. Pero cuando no hallaban muertos, cabezas de muertos, entonces hacían las calabazas para alumbrar el camino, para ir a hablar con Satanás. Las reuniones diabólicas que ellas hacían. Esta es la figura de las calabazas. Tiene un mito maligno. Cuando hablo de mito, un cuento. Acuérdate que Satanás es mentiroso. Y este es un mito. Pero como esa es la base de Satanás, Satanás no tiene escritura. Satanás solo tiene, no tiene verdad. Satanás tiene mentira. Él es padre de mentira. Se cuenta que había un hombre que se llamaba Jack. Es con J-A-C, que es cada kilómetro. Era un borracho que le hizo un juego al diablo, haciéndole subir a un árbol de manzana con el fin que él tomara una de ellas. Pero cuando el diablo estaba en el árbol, hizo una cruz en el tronco del árbol de manzana y le exigió al diablo que le prometiera que no perseguiría su alma, y el diablo le prometió. Cuando Job murió, fue arrojado del cielo debido a su borrachera, pero al llegar al infierno tampoco fue aceptado por el diablo. Lo corrieron los demonios del infierno y el diablo le tiró un carbón encendido y este lo puso en un nabo. En otras palabras, lo que estaba hablando, que era una venía comiendo algo, y ahí ese carbón lo puso. Finalmente, hoy está representado por la calabaza, que significa el carbón del diablo en las calabazas. Aunque esto sea un cuento o un mito, pero Satanás se vale de este engaño para atrapar a los vivientes. Cada vez que tienes ahí una calabaza, ahí está el nabo del diablo. Ahí está el carbón del diablo. Es un carbón del diablo. Es un carbón. Ahí está. Por eso es que las calabazas tienen forma de luces. Porque eso es lo que tipifica. Un carbón del diablo. Dándote a entender que ya eres parte de ese lugar. Yo quiero decirles ahora. Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a Dios. Tú no naciste para ser un carbón del diablo. Y no es necesario que tengas ya como un principio de que eres de ahí. Te invito en el nombre de Jesús a salir de ello. A no tocar. A no traer nada de ello. Porque, hermanos, esas son las trampas de Satanás. Todas las cosas están ahí. La gente dice el día de los santos, el día de los muertos, hermano. Todas esas cosas es una fiesta para Satanás. Es una fiesta del diablo. Y ustedes saben muy bien cómo el diablo se ha levantado contra la iglesia. Le ha traído frieza, le ha traído pereza. Los hermanos no quieren leer la Biblia. Hoy las hermanas se vuelven más rebeldes en el mes de octubre. Se vuelve más rebelde el hombre. Porque el diablo se levanta contra todos nosotros. ¿Y sabes cómo puede ser libre la iglesia? Oyendo la verdad de Dios. Oyendo la verdad de Dios, digo en esta hora, gloria al Señor. Sí, el día de Halloween está comprobado aún por los impíos que es culpa de Satanás. La iglesia debe de ponerse a cuenta con Dios más hoy en día. Debemos orar al Señor. Y no solamente por nosotros, sino orar al Señor para que esa gente que le está rindiendo culto al diablo venga a Cristo Jesús. Que venga a Cristo Jesús. Aunque ellos digan, no, no es malo, esto no es para tanto. No, si nosotros sabemos que tiene un principio diabólico y que eso lo usa el diablo como gancho para aferrarse y no irse de las casas. Por eso en esta hora, la iglesia misionera se levanta en oración. Se levanta en oración.
Aleluya.
La iglesia misionera se levanta en oración.
Aleluya.
Rompiendo las barreras de Satanás.
Aleluya.
Y que todo engaño del diablo sea roto.
Aleluya.
Y que toda trampa del diablo que ha puesto en el entendimiento de los incrédulos, nosotros estamos por seguro que por muy cegado, por muy grande que sea la puerta que Satanás haya puesto en el entendimiento del incrédulo, esta verdad lo va a hacer libre. La Biblia dice, si enemigos libertades seréis verdaderamente libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. A mí Cristo me libertó. A usted Cristo lo libertó de la idolatría, para ponerlo más claro, del culto a Satanás, del culto al diablo. De ahí lo sacó el Señor y ahora estamos adorando a Cristo Jesús en este lugar. Ahora estamos adorando a Cristo Jesús en este lugar. Satanás no está conforme. Oh, yo lo sé que no está conforme. No está conforme porque tú adoras a un Dios vivo. Te invito en el nombre de Jesús que pienses en este momento en lo grande que Dios ha hecho en nuestra vida. Quieras o no quieras, tú eres enemigo del diablo. Desde el día que levantaste esta mano y dijiste, acepto a Cristo. ¿Puedes decirlo? Acepto a Cristo como Señor, como Salvador de mi vida. ¿Sabes qué dijiste esa vez? Dijiste, ahora yo renuncio a la idolatría. Renuncio a mi Dios. Renuncio al siglo. Renuncio a la fiesta del mundo, porque ahora tengo fiesta para el Señor. Ahora presento mi cuerpo para darle la alabanza a Dios. Yo quiero que te unas en espíritu a adorar a Dios. Que te unas en espíritu a adorar a Dios. Los principados y las potestades no quieren que den glorias a Dios, pero tú dale gloria a Dios. A ese Cristo que lo venció en la cruz del Calvario, está vencido. Y para nosotros no hay carpones del diablo en nuestra casa, no hay calabazas en nuestra casa.